Hola a todos, bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina, este podcast en el que hablamos de lo que nos suele apetecer dos personas que somos... ¿Valen? Hola, Valen.
En un reloj. Hola, ¿qué tal?
Y yo que soy Dani, deja de decirlo del reloj ya, que ya lo decimos muchas veces. Y luego te digo yo que se me pegó muchísimo esa canción y dices tú, a mí no, y lo dices tú todas las veces.
¿Qué canción?
Somos dos en un reloj.
Eso no es, yo no lo digo porque sea una canción, yo lo digo porque lo decía el vídeo de Electrosonic.
Pues eso es por la canción.
Yo no sé, o sea, yo no he escuchado ninguna canción.
¿El anuncio de los...
No, lo decía ese, el Sinfonier, voy a vomitar y ahora vuelvo, dos en un reloj, esas cosas.
Esas son todo cosas que sabe todo el mundo.
Bueno, que se pone el vídeo de Electrosonic en el post del programa, si alguien tiene curiosidad.
Si
eso fue
curiosidad.
Lo que a mí se me enseñó cuando me dijeron, vas a ir a vivir a Burgos. Y me dijeron, esto es Burgos. Y me pusieron el vídeo de Electrosonic.
Mira, os presento, este es Richie Hawtin Martínez que va a pinchar luego en el Electrosonic, este Flick, este Flack y son dos en un reloj.
Interesante, eso explica muchas cosas. Bueno, hoy hemos venido a hablar de una serie de televisión nueva que está basada en un videojuego y se llama Fallout.
Fallout.
Perdón. Fallout, que está basada en un videojuego que yo creo que era de finales de los 90, el primer juego, pero que realmente tuvo más éxito ya en los 2000, cuando desarrolló los juegos Bethesda, que es el estudio que ahora tiene los derechos y que sale en la al principio de la serie. Y nada, pues un poco así como resumen, yo creo que sería que Fallout es una historia de Estados Unidos posapocalíptico, con la idea de que los años 50 estaban con la locura de la Guerra Fría y las amenazas nucleares y todo esto, pero ¿qué hubiera pasado si esas amenazas fueran no solo reales, sino que se llegaran a cumplir y que hubiera apocalipsis nuclear, pero además que esos años 50 y esas amenazas hicieran que la tecnología se desarrollara un poco más rápido y tuviéramos esa clásica tecnología retrofuturista que de vez en cuando vemos en alguna serie o en alguna película y que siempre nos suele hacer gracia?
¿Cuándo va a volver Severance? No había dicho.
Severance, yo no sé si es retrofuturista, un poquito, pero lo
sobre todo retro.
Pero más retrofuturista es, pues, como el Hello Tomorrow, que ya hablamos de ella, ese tipo de cosas que son basadas en los 50 y los 60, pero que tienen cosas más modernas. Y
no me dirás tú que el chip ese de hacer la Severance no es moderno.
Eso es moderno,
y
sí.
Y los ordenadores viejísimos.
Pero transcurre, pero solamente los que están ahí abajo, ¿no?
Bueno.
Bueno, whatever. En cualquier caso, que aquí un poco la cosa es que antes de que hubiera ese apocalipsis, pues una empresa vendía refugios en los que meterse y si hubiera un apocalipsis nuclear, pues podría sobrevivir allí la humanidad hasta que la superficie fuera otra vez óptima para la vida. Y básicamente la serie empieza con ese momento en el que empiezan a caer las bombas nucleares en Estados Unidos y recuperamos la historia como 200 y pico años después. Tenemos tres personajes protagonistas, según la serie. Quiero decir, porque nos les va presentando y pone su nombre en grande y demás. La serie está creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, que también fueron los creadores de Westworld. Y además, como showrunners y coproductores ejecutivos y demás, están y guionistas están Geneva Robertson-Dauret y Graham Warner. Y los primeros episodios, los tres primeros, me parece, les dirige Jonathan Nolan. Nosotros hemos visto 4 episodios y tiene caras conocidas la serie, especialmente conocidas, pues, Walton Goggins y Kyle MacLachlan, el de Twin Peaks, que nunca sé cómo se dice su apellido bien. Y bueno, pues eso, que al final tenemos...
Y el Apurnell de Yellow Jackets.
Es correcto, también, que seguro que también ahora la conoce mucho la gente. Y es como, de forma un poco efectiva, aunque es eso, es ciencia ficción y tal, un poco western, porque más que nada porque después del apocalipsis nuclear está todo bastante desértico. Y no sé, ¿a ti qué te ha parecido? Hemos visto esos 4 episodios. Yo creo que te hace... Te puedes hacer una idea buena. Y van a ser 8, o sea que hemos visto la mitad de la primera temporada.
Sí, es una serie posapocalíptica en un mundo... Lo llaman Wasteland. Está bastante deshabitado, no hay nada, y todo lo ha roto la radiación. Entonces, la gente que ha sobrevivido... Han sobrevivido cucarachas gigantes, por ejemplo. O hay se han hecho gigantes.
Mutaciones.
Más bien... solo sobrevivieron las cucarachas gigantes. Sabía menos nada de que era Fallout, aunque había sacado la noticia del tráiler, pero hice un copy-paste básicamente. No me había enterado mucho, así que todo fue surprise para mí. Obviamente no he jugado al videojuego y no sabía nada.
Obviamente.
Sí, porque, bueno, obviamente no juego.
Ok.
Me parece una serie entretenida, súper gore, súper gore, súper violenta, pero no dramática. Es como muy comedia negra, tiene sentido del humor bastante negrísimo.
Uh-huh.
Y pues, no sé, nada más. Vi los cuatro, los vi uno detrás de otro porque era un link de esos que se caducaban y tengo un junket, pero tampoco es... mi tacita de té, tengo que decir aquí abiertamente. Lo que no quiere decir que no la recomiende. Si os gusta algo de lo que se ha dicho, yo creo que está muy bien, los actores están genial, pero no... O sea, yo no lo voy a acabar, por ejemplo. Se estrena completa, 8 episodios, el 11 de abril. Ya lo tenéis, supongo, cuando salga el programa y yo no sé. Igual me toca porque si se comienza a hablar mucho de ella hay que verla. Pero si de mí dependiera, no la acabaría.
Muy bien.
Aunque me gustan los actores, pero no es para mí.
Y que más que nada las has estado viendo y según estabas viendo estabas entretenida,
sí,
pero no ha conseguido crear stakes dramáticos,
nada,
que tengas que ver resueltos.
Ninguno, o sea, ninguno.
Ok, ni misterios ni demás.
Uh-uh.
Muy bien, pues eso.
¿Tú sí tienes algún misterio?
No, o sea, misterios hay.
Bueno.
Que me interesen especialmente, bueno, no estoy seguro. A lo mejor los que están ocurriendo en bajo tierra, pues igual un poco más que lo demás, pero...
Pero ves, es ese tipo de cosas que yo digo, pues igual si me queda la curiosidad...
Lo lees.
Me lo leo.
Uh-huh.
Y si mola mucho, me pongo el último episodio, pero no me estimula como para hacer el viaje.
Uh-huh.
Y eso que me ha entretenido, que no digo, es un rollo, vaya turra, me aburro muchísimo, pero no.
No, que tienes otras cosas que te apetece más ver. Esto es una cosa que es entretenida, pero que no es entretenida que puedas ver tampoco como muy distraído, porque sí que están pasando un montón de cosas y hay mucha información, yo qué sé. Entonces requiere un poco de atención.
Y a mí el post-apocalipsis es que me deprime.
¿Te deprime?
No es depresión, no me deprime. Pero me acosica. No es una cosa que me gusta ver.
Uh-huh. O sea que tú cuando hay historias post-apocalípticas no te gusta un montón, luego hay excepciones.
Más o menos. Pero yo así de que no hay cosas y estamos...
Como los 100, por ejemplo, te gustaba.
Pero... En los 100 tenían cosas. Nos estaban muriendo...
Bueno, eso es todo...
Bueno, pero pasaban... No es lo mismo, no es el mismo tipo. Igual el apocalipsis, pero estos a veces iban en nave espacial y hacían cosas y... Ya no lo sé. Y estaba lo de las almas estas y la reencarnación. Y entonces cuando tiene un poco de fantasía y un poco así, que okay, es menos realista, por lo que
pero...
sea...
Sí.
Iban al espacio de vez en cuando, venían del espacio, entonces a mí eso me distrae.
Okay.
Pero lo de que parece que podría pasar, más o menos, no me gusta.
Okay.
No porque me dé miedo, ni me estrese, ni nada, sino porque me parece una miseria que no me apetece.
Estupendo.
Básicamente.
Sí, me parece bien que... No voy a ponerme aquí a hacer ahora spoilers de los tiempos, ya que no lo ha visto, pero fantasía no era, con todos mis respetos.
No, pero bueno.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Voy a dejarlo ahí porque como al principio es un poco así de religión.
Claro, pero como siempre, la religión...
Por eso, pero entonces no voy a decir exactamente lo que era, por si alguien se pone a verlo bien, mira, yo qué sé.
La
entonces vamos a dejarlo ahí.
No explica las cosas que todavía no sabes explicar con la ciencia.
Exactamente.
A mí me ha parecido entretenida. Y sí que es cierto que es una serie que está basada en hacer... chocar el optimismo también estúpido de una persona que no ha vivido sobre la superficie de
no
la
estúpido,
Tierra.
No, es un poco inocente, naif.
Bueno, naif.
Pero no estúpido.
Sí, porque no está basado en la realidad, quiero decir. O sea, una inocencia naif.
Bueno, pero porque no tenía otra realidad.
Bueno, ya está, pero eso, que no está basado en nada, pero no todo el mundo, o sea, ahí la gente donde vive la protagonista, no todo el mundo está ciego a la realidad, simplemente les tienen allí un poco con fantasías, ¿no? Y llegar a un mundo como el que es en el mundo de Fallout, llegar a la superficie tal y como está, que no hay más que cinismo y cada uno a lo suyo, pues está basado en ese choque, ¿no? Incluso el idealismo de otro de los protagonistas, en teoría, o de la orden, que ya enseguida se ve que no, que tampoco va a ser así, ¿no? Pero también es una historia que es bastante cínica y también que te deja claro que cree mucho el guión en que es más fácil que cambie la protagonista que ha llegado a la superficie que lo contrario. Que ella cambie el mundo.
No, pero enseguida.
Y también eso tiene poca esperanza, para entendernos. Entonces, eso a veces cuesta un poco. Lo que sí que es bueno es que con ese cinismo y tal, pues tiene, como dices tú, es mucho humor negro. El propio tema del gore que a veces tiene y la violencia, pues también está encuadrada dentro del humor. Sí. De lo exagerada que es la mayoría de las veces.
Sí, es exagerada, pero casi todo te lo imaginas también.
¿Te lo imaginas en qué sentido?
Que es gore, o sea, sabes que lo que está pasando es gore, pero no hay cosas que no te las muestra súper gráficamente.
Ah, ok, sí, sí.
Sino que te hace el montaje, tú crees que lo has visto, pero no lo has visto en realidad, pero sabes lo que ha pasado.
Pero sabes lo que ha pasado, que es peor todavía, porque la imaginación es mucho peor. Pero eso, que y luego tienes a Walton Goggins, que es básicamente un vaquero
del, sin nariz.
Del posapocalipsis.
Eso me ponía muy nerviosa. Lo, no de,
lo de que no tenga nariz. Sí. Bueno, debería. A la gente que está ahí tampoco está muy tranquila cuando ve hasta que les llaman los ghouls. Pero eso, que Walton Goggins pues siempre se beneficia de tener personajes a los que les gusta hablar o escucharse hablar. Y su personaje es un actor, inicialmente.
Sí.
Que es lo que vemos en la primera escena de la... En la primera escena de la serie es un actor que está venido a menos. Pero luego, pues eso, cientos de años después, pues está sobre la Tierra y ha perdido un poco de ciertas cosas buenas que tenía antes y está como está, ¿no? Pero bueno, eso, que siempre a mí siempre me gusta verlo. Y ella también está muy bien en el papel que le han puesto. Y según va avanzando la serie, de hecho, el episodio que más me ha gustado de ella ha sido el último que vimos, en el que van a un supermercado. Y porque le da oportunidad de hacer cosas diferentes.
Sí.
Y nada, hay un perrete y por ahora todo le va bien.
Son un poco pareja de Last of Us, más o menos, siendo ellas diferentes. O sea, Ellie es más niña, pero ha vivido más cosas, que no me acuerdo cómo se llama, el personaje de la Purmel.
¿Lucy?
Iba a decir Lucy, pero estaba pensando en The Rookie, yo no sé llamar, pero sí, yo creo que se llama Lucy. Pero ellos dos sí son así como súper cansados de vivir y Lucy en un momento le dice lo mismo que él, creo que se lo dice Ellie también a Pedro Pascal.
A Joel.
O lo decía yo, que es, ¿para qué mierda sigues viviendo? Si claramente estás hecho un amargado. Así que en eso se parecen un poco.
Sí, desde luego. Yo creo que la gente que haya jugado a juegos, ya sea los originales o al 3 y el 4, que quizás son los más conocidos, también son los más recientes de la franquicia normal, pues tendréis curiosidad, me imagino, y siempre tiene guiños y esas cosas, que está bien. Y nada, ahí está. Fallout, si os interesa, ya nos contáis a ver qué os ha parecido y si habíais jugado al juego, pues más todavía. Porque yo solamente jugué a un par de ellos, pero hace muchísimo tiempo y ya se me ha olvidado absolutamente todo. Y nada más. Muchas gracias por acompañarnos otro día más y nos escuchamos muy prontito. ¡Adiós!
¡Chao!
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!